Somos la Escuela del Aire. Llegamos a todo el país a través de 45 programas regionales y 33 emisoras en la frecuencia modulada de Radio Nacional del Perú. La Escuela del Aire.
El tema que acabamos de escuchar lo canta un niño de 4 años aproximadamente. Es de Pucallpa. Y saben, el detalle más notorio y gratificante es ver que sus padres, su padre y su madre, apoyándolo, van con él hasta el programa de la Escuela del Aire para entregar ellos personalmente esta obra que consideran ellos que es una bonita realización de sus anhelos, alentándolo, como lo hacen muchísimos otros padres, por supuesto. Lo mencionamos porque es una de las maneras de apoyar a los niños en lo que a ellos les nace y quieren hacer. Seguimos con el tema de los padres y ese importante rol del que estamos hablando, y vamos a conversar con el consultor José Barletti, experimentado docente e investigador en temas rurales. José, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Un saludo muy cariñoso a todas las amigas y amigos de la Escuela del Aire.
Estamos en nuestra dimensión nacional propiciando un conocimiento de los padres de familia, de los elementos necesarios para que tengan ellos cuidado y tengan una atención con el desarrollo de sus niños desde los 0 años. Es lo que nos compromete a todos. ¿Cómo estás viendo a lo largo de todas tus visitas el planteamiento de este tema en los diferentes lugares de nuestro país, Pepe?
Parece mentira cómo ha ido tomando cuerpo a lo largo y ancho del país la importancia de la educación de los niños y niñas en estos primeros 6 años de vida. ¿Qué incorpora parte de lo que es la inicial, que es de 3 a 5? Pero, por ejemplo, en Loreto se ha formado una red para la educación de la infancia.
Así es,
que una red de apoyo. Que sí, que está muy amarrado todo el asunto de salud y educación. Porque en esa edad, los primeros años de vida, todo el mundo ya está claro que es donde se definen muchas cosas en los niños y niñas, tanto en su parte física, en su parte biológica, es decir, en su cuerpecito, como también en su mente y en su corazón, en la manera de aprender a querer, de desarrollo de sus afectos. Pero la experiencia más reciente la he tenido en Tumbes. Lo que Rodrigo Moscol en Tumbes ha encontrado es una relación muy muy directa en los logros, lo que consiguen los chicos, las chicas en aprendizaje en primero de primario, y establece la relación, según los resultados de la investigación, con números allí para todo el país, pero específicamente para Tumbes, de cómo los niños, las niñas que por lo menos hicieron el inicial de 5 años, cuando llegan a primer año tienen un desempeño mucho mejor que los que no hicieron el inicial 5 años. Una cosa intermedia sucede con los niños y niñas que participan en Pronovei. No es igual al que hicieron en un CI, en un centro de educación inicial. Pero donde se nota enormemente la diferencia es en los niños, las niñas que llegan a primera y primaria de sus casas. O sea, sin haber hecho ni pronae, sin haber hecho siquiera un año, el inicial de 5 años. Y uno se pregunta, ¿por qué es que los niños, las niñas que llegan de sus casas no tienen los mismos desempeños, los mismos logros, los mismos aprendizajes que los otros niños que sí hicieron inicial o pronae? Y la razón es pues que en inicial o en pronae los niños aprenden muchas cosas antes de llegar a primaria. Por ejemplo, aprenden a relacionarse con los demás niños en grupo para trabajar juntos. Aprenden a manipular sus manitos para poder hacer garabatos, dibujos, colorear, ¿no? Expresar también sentimientos con sus manos. Evidentemente las manos quedaron libres. Eso no quiere decir, por ejemplo, que los niños y las niñas que llegan de su casa, sus manos no queden libres, ¿no? Porque trepan a los árboles, corretean, agarran las piedritas, juegan, pero no es la misma habilidad que es muy, muy directa, relacionada con el aprendizaje, particularmente con la escritura, lo que se hace en pronoe y lo que se hace
un poco más desorganizada.
Exacto,
un poco
más espontáneo, ¿no? Más espontáneo. Es lo que creo que los especialistas le llaman la motricidad gruesa o la motricidad fina, ¿no? Es decir, la motricidad fina, esto que aprendan a agarrar el lápiz, el pincel y poder hacer coloreo, no sé, sin salirse del dibujo. Es decir, estas cosas finas que se hacen inicial. Hay papás, mamás de localidades rurales que piensan de que sus niños en inicial van a perder el tiempo.
Sí, es verdad. Ahora, nosotros estamos proponiendo algo interesante a través de la Escuela del Aire, y es trabajar con los papás, porque a estas alturas el Estado no va a poder encontrar, digamos, un sistema que atienda directamente a los niños de 0 a 5 años. Es una responsabilidad de ellos entonces.
Mira, precisamente cuando yo escuchaba hace unos días en Tumbes la presentación de su investigación que hizo nuestro compañero Rodrigo Moscol, decía, pero ¿y entonces cómo vamos a hacer? Porque es lo que tú estás diciendo, por lo menos dentro de muchos años no va a haber inicial en todas las localidades rurales. Dicen que son alrededor, contando las estancias de los niños y niñas pastores de las punas, creo que llega a 70.000 las localidades rurales. Va a ser imposible que incluso el pronoe pueda llegar a esos sitios en un lapso de un par de décadas, pienso yo. Entonces esto hace que tenga que pensarse en los padres cómo tienen que contribuir ellos a aprender a aprestar a sus niños, a sus niñas, en todas estas cosas. ¿Eso es posible? Creo que sí es posible. Ahora, eso de repente con especialistas de inicial itinerantes que recorran comunidades, equipos que vayan por un lado y por el otro, habrá que pensar en fórmulas de esa
Hay
naturaleza.
Hay alternativas sumamente interesantes que se están planteando recientemente, pero los padres realmente tenemos otro planteamiento específico para ellos y también para los jóvenes, en tanto la responsabilidad de ser padres. Es algo que a nosotros, en nuestra época, no se nos ha enseñado
realmente. No, y mira una cosa, hay ahora una idea un poco nueva que está surgiendo, particularmente de la que yo estoy muy convencido, incluso por mi experiencia vivencial con mi hija cuando era pequeña, que vivíamos en una localidad rural donde no había, en las orillas del Amazonas, donde no había luz ni agua, y en las noches le leíamos cuentos a mi hija, esos cuentos infantiles tradicionales, pero ahora hay cuentos infantiles tan bonitos, con dibujos, y sin querer, y sin pretenderlo, y sin proponérnoslo, mi hija leyó desde muy temprano, porque se familiarizó con la lectura. Entonces, ¿cómo es que se provee de cuentos a los padres para que puedan leerles, ¿no?, cuentos infantiles o cuentos regionales, con tradiciones, con cosas tan bonitas que hay en cada parte del país? Cuando un padre o una madre le lee a su bebé, el bebé aprende dos cosas. Aprende que la lectura es importante y aprende que él es importante. Porque nada menos que su padre y su madre le están leyendo. ¿Y en quién cree más una criatura y a quién quiere más una criatura a esa edad sino a su padre o a su madre? Y que le lea, entonces el niño, la niña, evidentemente va a valorar lo que es la lectura y va a amar la lectura. Entonces, como tú dices, la tarea de los padres y las madres de las áreas rurales cada vez va a ser de mayor responsabilidad, más aún se tiene en cuenta que casi todos los padres y madres jóvenes de las localidades rurales han hecho algunos años de primaria. Son muy pocos los que no han hecho nada de escolaridad, ¿no?
Bueno, efectivamente, ahí la manera, aunque sea de contarlo, aunque tenemos una cultura oral excelente nosotros, ¿no?
Por supuesto, ese es otro tema, ¿no? Porque tú sabes que antes pues se leía, se contaba los cuentos, la hora de dormir, ¿no? Pero en una cultura oral, pero por más oralidad que tengamos, que sean nuestras culturas orales, hoy vivimos en una sociedad letrada, ¿no es cierto? Y participamos de una u otra manera en una cultura letrada. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo el tema de la oralidad, de la capacidad expresiva, verbal, hablando, contando, ¿no? Con lo otro que es que los padres lean, para que sus hijos puedan sentirse estimulados a también aprender a leer.
La Escuela del Aire, la mejor manera de aprender.
Y Katia Ampuero, desde Cusco, nos ha preparado una nota sobre la gratitud. Adelante, Katia.
Dicen que de todos los sentimientos humanos, la gratitud es el más efímero de todos, y no deja de haber algo de cierto en ello. El saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa. Ya nuestras abuelitas nos lo decían: de gente bien nacida es ser agradecida. Para algunos es muy fácil dar las gracias por los pequeños servicios cotidianos que recibimos: el desayuno en la mesa, la ropa limpia. Pero no siempre es así. Ser agradecido es más que saber pronunciar unas palabras de forma mecánica o de rutina. La gratitud es aquella actitud que nace del corazón en aprecio a lo que alguien más ha hecho por nosotros. La gratitud no significa devolver el favor. Si alguien me sirve una taza de café, no significa que después debo servir a la misma persona una taza y quedar iguales. El agradecimiento no es pagar una deuda, es reconocer la generosidad ajena. La persona agradecida busca tener otras atenciones con las personas, no pensando en pagar por el beneficio recibido, sino en devolver la muestra de afecto o cuidado que tuvo con nosotros. ¿Has notado cómo los niños agradecen los obsequios de sus padres? ¿Cómo agradecen las caricias de mamá y papá? Lo hacen con una sonrisa, un abrazo y un beso. ¿De qué otra manera podría agradecer y corresponder unos niños? Y con eso a los padres les basta una simple pero sincera sonrisa. Las muestras de afecto son una forma visible de agradecimiento. La gratitud nace por la actitud que tuvo la persona, más que por el bien recibido. Conocemos personas a quienes tenemos especial estima, preferencia o cariño por todo lo que nos han dado: padres, maestros, esposos, amigos. El motivo de nuestro agradecimiento se debe al desinterés que tuvieron a pesar del cansancio y la rutina. Nos dieron su tiempo o su cuidado.
Estamos con Enrique Gutiérrez Rodulfo, que es una persona que tiene una sensibilidad extraordinaria. Y como nosotros tenemos una honda preocupación por buscar una mejor comunicación entre las personas, tenemos que recurrir a él, justamente a esa sensibilidad. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Escuela del Aire. ¿Cómo te va?
Un placer saludarles a todos los integrantes de la Escuela del Aire.
Interesante el lenguaje que utilizamos, y la comunicación es tan integral, pero cuando esta se hace a través de versos y poemas, a través de las cosas bellas, de la literatura profunda, creo que nos transporta a otro mundo, ¿verdad?
Desde luego. el hombre por naturaleza es un ser de un cúmulo de sentimientos que cuando empezamos a hablar de poesía tocamos siempre las fibras del corazón, y por eso es de que definitivamente para poder llegar a los niños tenemos que ser tan sensibles, tan humanos, para poder entender ese dulce lenguaje y la inocencia de los niños.
La literatura para los niños es, digamos, un deleite, pero por ejemplo yo he visto que tú haces unas rimas acá en una de tus publicaciones, rimando y también contando cuentos, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntame.
Así es, tengo una producción que se llama Rima Cuentos, y precisamente el objetivo es rimar contando o contar rimando. Lo que necesariamente es fundamental para llegar a los niños, porque a ellos lo que les gusta es que las palabras suenen bonito, que las palabras tengan resonancia de alegría en sus oídos, y a la vez también que lo pueda motivar a que se sientan tranquilos y felices, o que los inviten a sentirse alegres con mucha actividad. Y esa actividad tiene que demostrar con el canto, con la alegría, con los aplausos, con los saltos, que se le debe acompañar a un cuento, a una rima, a una poesía y sobre todo a una canción, porque eso también ayuda a mejorar el lenguaje, a sensibilizar a los niños, y sobre todo si es que estos mensajes encierran valores, ¿por qué no practicarlos constantemente y difundiéndolo a través de la literatura infantil?
A ver, cuéntanos alguno.
Bueno, podemos decir que estamos trabajando últimamente en lo que es jugando con las lunas.
¿En qué consiste esto?
Consiste en un temario referidas a la luna, en la cual la luna o la lunita representa a la niña o al niño, y el juego constituye todo su entorno social, educativo o de propia vivencia de la familia, de la comunidad y de la escuela, que a través de ciertos juegos de palabras podemos encerrar un mensaje valorativo para que los niños también lo puedan practicar.
Cuéntanos uno.
Por ejemplo, dice: la luna de noche es luna de abril, la luna de noche es luna de marfil, la luna no canta, no tiene garganta, la luna refleja porque es lunareja. Entonces, eso es lo que lo estamos trabajando, para que en lo sucesivo se pueda integrar esto como un razonamiento verbal, una comprensión lectora, y luego analizar los sinónimos y antónimos de la palabra a través de un poesigrama que estamos desarrollando también.
Qué bueno, es una obra sumamente interesante, muy deliciosa, creo yo. Pero tienes tu parte de niños, pero también tienes el lado romántico, la comunicación, el amor. ¿Ese corazón tiene dueño?
Bueno, de alguna manera yo siempre he estado enamorado, y enamorado de la vida y del amor, enamorado de la naturaleza, de la belleza, de las flores, del perfume, del candor, y por qué no decir de las miradas tiernas, tan sensibles, de las damas que nos inspiran cada momento para poder escribir.
Muchas clases de amores tenemos nosotros los hombres, amores fuertes, grandes, silenciosos, pero fluye el verso, fluye el canto, tiene la misma fluidez que podemos nosotros tenerla cuando pensamos así como cuando volamos imaginariamente.
Desde luego, los versos vienen y van de acuerdo a la inspiración y al momento, y sobre todo cuando tengamos una persona que nos pueda motivar. No necesariamente que sea un amor filial, sino puede ser un amor paternal, puede ser un amor entrega, puede ser un amor a primera vista, puede ser un amor platónico, puede ser un amor que tengamos a la distancia, que lo recordamos, y cada vez que evocamos la figura sentimos una honda preocupación por ese amor que queremos compartir.
Y se nos muere el sentimiento poco a poco, ¿verdad?
Así es, así como se nos muere, también nos renace, porque es una forma de poder compensar el sentimiento vacío que dejamos.
¿Algún tema específico que tengas acá entre tus variados libros, que veo que los tienes ahí rápidamente para hojearlos, como margaritas de esta zona tan, tan preciada que es Tarma?
Así es, yo siempre voy vivenciando en los jardines y voy inspirándome, sobre todo en las flores.
Colores multicolores, ¿no?
En efecto, y sobre todo me encantan los colores de los ojos. Aquí, uno de los poemas, entre tus ojos. Entre tus ojos y el mar no hay tanta diferencia, más entre tus ojos y el cielo hay mucha semejanza, porque la claridad serena del color de tus ojos me anidan la emoción y engalanan mis sentidos endulzándome la vida, porque tú eres mi don divino, mi dicha, caridad y amor.
Extraordinario. Bueno, es la sensibilidad del poeta, es la sensibilidad de quien hace literatura con las palabras. Cuestión fundamental para nuestros oyentes, para los padres de familia. Ahora, todos creo que tenemos ese don dentro, de todas maneras, aun cuando no lo podamos escribir rapidito, pero sí lo sentimos, ¿verdad?
En efecto, es que todos tenemos algo de poeta escondido, pero el poeta se diferencia de la persona natural que siente, porque es una persona más sensible, más profunda, y siempre está mirando con los ojos del corazón. Por eso es de que se atreve a poder describir una belleza sin igual con palabras sublimes que pueden llegar hasta el propio cielo.
Tú eres tarmeño.
En efecto, yo soy tarmeño auténtico, original, aborigen, tradicional, folclórico y costumbrista.
¿Te sientes bien en este punto del planeta?
Desde luego, yo vivo encantado de mi tierra. He tenido muchísimas ofertas para salir, pero mi tierra me llama. Es el enigma y la energía que me atrae. Por eso es que acá yo me siento feliz, como los picaflores a las flores y como los corazones a los amores.
Interesante, muy, muy, muy bonito. Bueno, mira, un abrazo muy cordial para ti. En realidad, espero que tengamos la oportunidad de poder seguir conversando de cosas tan bellas como las que tú escribes, y da un mensaje de aliento para ti, para que no dejes de escribir.
Esta semana también se celebró el Día del Abuelito. En esta última secuencia del programa, María del Rosario Cárdenas ha preparado un tema sobre el rol de los abuelitos en la educación de los niños.
Muy buenos días, amigas y amigos de la Escuela del Aire. Nuestros abuelitos y abuelitos son importantes agentes educativos, y su interrelación con las niñas y niños de educación inicial reforzará y les ayudará en la construcción de nuevos aprendizajes. Nosotros como maestros tenemos que considerarlos y podemos realizar con ellos muchas experiencias importantes. Yo puedo sugerirles algunas. Los abuelitos y abuelitas tienen una gran riqueza cultural y literaria, y no podemos dejarlos de lado. Pues bien, tenemos que recuperar las hermosas historias, leyendas, anécdotas y simplemente cuentos para enriquecer la comunicación oral en nuestros niños. Con ellos podemos aprender cómo se inició la comunidad donde vivimos, cuáles son sus costumbres, cómo eran los pobladores de hace mucho tiempo. Y juntos y con mucha alegría compartir estos conocimientos que enriquecerán el aprendizaje de nuestros niños. También podemos realizar visitas a lugares donde residen nuestros abuelitos. Aquí no solamente se benefician los niños practicando valores y desarrollando su sensibilidad, sino también nuestros abuelitos y abuelitas, pues ellos van a recibir la alegría, el cariño y observarán la espontaneidad de las niñas y niños en cada una de las actividades que ellos pueden preparar. También podemos dar a conocer no solo los talentos de las niñas y niños, sino los talentos de nuestras abuelitas y abuelitos. Ellos, en muchos talleres, realizarán y expondrán sus productos, y así ambos van a reforzar y desarrollar su autoestima. También podemos entrevistar en alguna casa de algún niño al abuelito de la familia, hacer una entrevista junto con las niñas y niños, o también invitarlos al aula para que ellos nos demuestren uno de sus talentos y se conviertan por ese día en la maestra o el maestro. ¡Qué bonita experiencia para nuestras niñas y niños! Y sobre todo para los abuelitos. ¿Quién no ha recibido un consejo para el cuidado de nuestra salud? ¿De parte de un abuelito o especialmente de la abuelita? Sí, es cierto que la ciencia avanza día a día, pero los consejos de nuestras abuelitas son importantes. Y bien en estos días en que los cambios climáticos dañan y hacen que nuestras niñas y niños estén enfermitos, los más preocupados son las abuelitas, y con sus secretos tratan de ayudar y aliviar a sus queridos nietos e hijitos. No podemos olvidar y resaltar el rol que desempeñan algunos abuelitos, especialmente abuelitas, que son responsables del desarrollo educativo y vital de sus nietos, asumiendo el papel de mamá o papá de una manera abnegada y amorosa. Pues bien, podemos realizar diversas actividades y aprender junto a ellos, pero lo más importante es reconocer y valorar su rol. Ellos son importantes para poder crecer y aprender. Su gran experiencia de vida es nuestro mayor regalo. Por ello, los invito a reflexionar sobre nuestra actitud frente a nuestras abuelitas y abuelitos.
Y así terminamos el programa. Nos reencontramos el próximo domingo, siempre a las 8 de la mañana, en Radio Nacional del Perú.
Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar. Un niño no puede. En este momento se están formando sus huesos, produciendo su sangre, desarrollando sus sentidos. A él no le podemos decir mañana. Su nombre es hoy.
La Escuela del Aire. Un programa donde padres de familia y maestros intercambian ideas, propuestas y experiencias para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos.
La Escuela del Aire. Programa producido por la Oficina de Coordinación para el Desarrollo Educativo Rural del Ministerio de Educación.
La Escuela del Aire.